anual queda cercado. Abdelkrim prepara el asalto final. Sabe que las tropas sitiadas, muy desgastadas por los combates anteriores, ya no pueden contar con inmediata ayuda exterior y que carecen de agua y municiones para soportar un asedio. La jornada definitiva es el 22 de julio. El desenlace es fatalmente adverso.
El desastre de Anual fue una grave derrota militar española en la guerra del Rif. Fue una importante victoria para los rifeños, que estaban comandados por Abdelkrim. Como acabamos de escuchar, se produjo en 1991 cerca de la localidad marroquí de Anual, situada entre Melilla y la bahía de Alhucemas. La batalla provocó la muerte de 11.500 soldados españoles.
En su retirada, los españoles son acosados en barrancos y desfiladeros.
Como se van a cumplir dentro de unas semanas, 100 años de este gran desastre, que además marcó en gran medida parte de la historia española, Daniel Macías Fernández, que es un historiador, se ha tomado la molestia de editar un estupendo trabajo en el que se recoge, bueno, investigaciones de diferentes especialistas sobre lo que sucedió en Anual y las consecuencias que tuvo. Daniel Macías Fernández, buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes, muchas gracias por invitarme.
Daniel, sitúanos en el contexto previo al desastre. ¿Qué hacíamos los españoles en el norte de África en ese momento?
Bueno, realmente España es una potencia pues en declive, lo que se dice es una potencia un tanto decadente, a finales del siglo XIX. España, todos sabemos que es la gran España, es la España americana, la España que tiene ese imperio sobre el que no se pone el sol, ¿no? Entonces ya en el siglo XIX, en 1898, que es bastante conocido, se da el desastre, ¿no? Lo que nosotros conocemos como el desastre, que es la pérdida de nuestros últimos restos del imperio colonial americano, el ultramarino, ¿no? Ultramar. Y entonces ahí es cuando ya se pierde Cuba, que es la gran joya, Puerto Rico, Filipinas, y luego se perderán unos archipiélagos menores. Y entonces, en ese contexto de pérdida de un imperio, pues hay algunos sectores en España que buscan la renovación de España, ¿no? Entonces, ¿cómo renovamos esta idea de la regeneración del país, ¿no? Entonces, ¿cómo se regenera el país? Pues con más imperio. ¿Y dónde se busca otro nuevo imperio? El recambio es África. Entonces, se pasa a pugnar por obtener un imperio nuevo africano, de cuño africano, ¿no? Algunos autores incluso hablan que España va por fin a buscar su verdadero destino, ¿no? El destino manifiesto español sería África, el testamento de Isabel la Católica. O sea que hay una serie, digamos, de intereses incluso ideológicos que buscan, digamos, un nuevo imperio español, y lo buscan en África, ¿no?
Hay una serie de campañas africanas, las famosas campañas africanas, entre 1909 y 1927. ¿Qué son esas campañas?
Bueno, pues las campañas es el nombre que se le da a una serie de operaciones. Hay unas cuantas, casi todas ellas un poco improvisadas, porque España tiene una serie de problemas de base, ¿no? Es un país que viene de una derrota. Estados Unidos lo ha derrotado en 1898. Hay una crisis en el ejército, tenemos demasiados oficiales, hay demasiado poco dinero para innovación tecnológica, no hay grandes... no se apuesta, digamos, por la innovación en España, ¿no? A nivel militar. Los políticos no quieren saber nada de más guerras, quieren un imperio, ¿vale? Pero no quieren guerras. Entonces, se está en Marruecos en una serie de operaciones desde 1909, como bien has apuntado, hasta 1927, pero en realidad se quiere el imperio, pero sin pagar el coste en sangre, ¿no? Ya. También es cierto que a España le dan, dentro de lo que es el protectorado, que es lo que le da el norte...
Protectorado sobre Marruecos.
Eso, es el protectorado norte. En realidad lo que se le da a España es la peor parte, unos 23.000 kilómetros cuadrados, pues de montañas, de barrancos, de zonas muy difíciles de dominar desde el punto de vista del ejército, ¿no?
La dominación militar. ¿Se le da el reparto que hacen las potencias sobre el terreno de Marruecos?
Sí, realmente estamos en ese periodo de la Conferencia de Berlín, en 1885, es el reparto de África, ¿no? Las grandes potencias se sientan y con un mapa pues se reparten con escuadra y cartabón África, más o menos, así visto rápido, y dentro de este reparto quedan algunos territorios sin repartir, ¿no? Los de mayor interés en algunos casos, como es el caso marroquí, porque sí. Marruecos es Gibraltar, el estrecho de Gibraltar, y por Gibraltar pasa todo el comercio marítimo, y el rey del Bretaña en este periodo, ¿no? Entonces, bueno, pues Gibraltar y Suez son lugares estratégicos. Marruecos no se reparte y se repartirá después porque es muy codiciado, tanto por Alemania, Francia, la propia España también lo reivindica. Entonces, España, que es una potencia muy menor y muy débil, recibe el apoyo diplomático de Gran Bretaña. Claro, un apoyo nada desinteresado, porque realmente los británicos lo que quieren es a una España muy débil en la zona norte de Marruecos que no les pueda cerrar a ellos el estrecho de Gibraltar.
Ya. Y entonces, en esa situación es en la que se produce el reparto y, como dices, le toca a España un protectorado sobre una zona difícil que incluye el Rif.
Eso es, sí. Es una zona, bueno, pues el Rif, el Yebala, Gomara, son zonas montañosas. Realmente, fíjate, es muy interesante saber. Bueno, el tamaño es muy pequeño, realmente. Si lo vemos en un mapa, ¿no? Es una cosa del tamaño más o menos de la provincia de Badajoz. Unos 23, ajá, 22, hay alguna duda, pero más o menos ahí anda, ¿no? El tamaño. Pero claro, de ese territorio, solo el 10% del territorio es llano. Con lo cual, el 90% del territorio que le toca a España es un territorio muy montañoso y muy quebrado. Dificultades de avance, se tiene desconocimiento total del terreno, no hay mapas. Es decir, el ejército español cuando entra ahí en 1909 entra a ciegas.
Y se encuentra con los rebeldes, que son los rifeños. ¿Quién eran los rifeños?
Pues son más o menos cerca de medio millón de tribus, las cabilas. La mayor parte de ellas muy aguerridas, algunas más que otras. Muchas de ellas se habían dedicado al bandolerismo de manera, bueno, pues más o menos continua. A la piratería incluso. Los bocoyas se dedicaban a capturar barcos, como los piratas somalíes hoy en día, ¿no? Podemos tener ese ejemplo. Se dedicaban a capturar barcos, a veces entraban en guerra entre ellas, muy habitualmente. No estaban sometidas al sultán. El sultán de Marruecos, en teoría, es el líder de la religión islámica. Entonces, sí, ellos respetan, en tanto que descendiente de Mahoma, teórico descendiente de Mahoma, le respetaban a nivel religioso en la lejanía. Pero cada vez que el sultán mandaba tropas o intentaba tener un control más directo sobre el territorio, pues había un enfrentamiento. Es una zona muy complicada de dominar desde el punto de vista militar, con gentes muy aguerridas y muy acostumbradas a la guerra.
¿Y cómo es que, digamos, un ejército teóricamente moderno como el español sufre una derrota como la de Anual frente a unos rifeños que en principio estaban en inferioridad? Una derrota, como acabamos de contar, que provoca la muerte de 11.500 soldados españoles. Es decir, es una masacre casi esto.
Sí, bueno, es una masacre en toda regla. Es una de las grandes derrotas de la historia no española, de la historia contemporánea colonial, ¿no? Esto se equipara pues al Adua italiano, por ejemplo. Se equipara a los grandes fracasos militares, ¿no? De la historia contemporánea. Y justo es eso, ¿no? Porque tú lo acabas de decir, el enunciado. ¿Cómo es que un ejército teóricamente moderno? Pues porque es teóricamente moderno. Realmente, el ejército español es un ejército de potencia blanca, hablando en el lenguaje del momento, ¿no? Es un lenguaje muy racista, un lenguaje del imperialismo. Es un ejército blanco, por tanto superior, pero claro, en la práctica, las fuerzas españolas que están allí sufren de manera dramática. Por ponernos en situación, porque a veces, bueno, esta guerra es como que es un gran desconocido.
La verdad es que sí.
Es curioso, ¿no? El ejército español que va allí, pues es uno de los ejércitos que tiene los mayores índices de mortalidad en tiempo de paz. Creo recordar que Montenegro tiene algo más, pero
¿y de que se mueren los soldados?
Se mueren en tiempo de paz, estamos hablando. El ejército español se morían en tiempo de paz.
Pero ¿por qué? ¿Por enfermedades?
Por enfermedades, la calidad de los acuartelamientos. El ejército español tiene muchísimos problemas estructurales. Quiero recordar, no, tres cuartas partes del presupuesto se iba en gastos de personal. Entonces, claro, ¿qué quedaba para infraestructura, para innovación, para tecnología? Quedaba muy poco. Las madres españolas, cuando se enviaba soldados a... Hay una cosa muy bonita. Cuando los soldados, por las quintas, las famosas quintas, ¿no?
Cuando
tocaba en Gracia ir a servir a la patria y te tocaba Marruecos, pues, por ejemplo, la Semana Trágica, las madres se tiraban a las vías del tren. Porque había muchas opciones para parar el tren, porque había opciones de que tu hijo no volviese. Y si volvía, pues volvía tullido, trastornado de alguna manera. Claro, tenemos que poner una situación que era muy duro. Entonces, el soldado español era un soldado que no estaba nada motivado, absolutamente nada. Es más, se sabe que los soldados españoles, pues a veces se rompían los brazos o las piernas para intentar estar tullidos, dejaban de comer para intentar adelgazar por debajo del límite legal para no ir al ejército.
Fíjate.
Todo tipo de triquiñuelas, porque sabían lo que era ir a las campañas de Marruecos con el equipamiento y el entrenamiento con el que iban, que era pues muy escaso, muy deficitario, ¿no? Entonces, ese es el problema, probablemente, que el ejército español no es un ejército preparado, al menos hasta Anual. A partir de Anual cambia mucho la situación, se da dinero, se da tecnología militar, se permite a los militares profesionales que lleven la campaña a su manera, y ahí ya cambia todo, ¿eh? Eso ya es otra guerra.
Ya, pero hasta... además de problemas de modernización del ejército, hubo errores estratégicos de táctica militar.
Sí, eso es. Se junta se nos junta todo, ¿no? El hambre con las ganas de comer. Entonces, además de los medios escasos, de la tecnología, del entrenamiento muy escaso, la moral muy baja, tenemos que tener en cuenta además que la mayor parte de los combates lo llevaban a cabo tropas regulares, o sea, fuerzas indígenas, no españolas.
Ya, ya.
Porque en España los políticos no querían sangre española, querían sangre, pues, mercenaria, pero española no, porque generaba muchos problemas, ¿no? Además de eso, lo que acabas de apuntar, hay un problema, digamos, pues de una serie de casualidades o de fallos en el planteamiento estratégico, pues que llevan al desastre. El principal de ellos, no vamos a entrar si quieres en todos porque supongo que el tiempo es muy reducido, pero el principal es pues que de repente el general Fernández Silvestre se levanta una mañana después de una serie de derrotas y de... Bueno, tiene una especie de Enigeriben, que es justo el antecedente anual, se extiende en el tiempo anual, se le llama, es la posición última que cae, la más importante, o sea, la primera, pero digamos que se extiende en el tiempo. Y en Igeriben tiene un fracaso, cae la posición, es una posición que está muy cerca de anual para apoyar, cae la posición, los soldados son más o menos aniquilados, llegan muy pocos a anual, las tropas rifeñas parece que intentan cercar la posición de anual, y entonces el general Fernández Silvestre decide una retirada estratégica. Y no se lo dice a nadie, para más que a su plana mayor, se lo dice a oficiales de alta graduación, les dice que va a hacer una retirada por sorpresa. Entonces, tan de sorpresa es que esa mañana dice que se retiran, los oficiales no saben a dónde van, los soldados empiezan a salir de la posición sin orden, algunos, de repente, los rifeños que ven que los españoles se retiran, ven esa manzana a punto de caer, que está lleno de... Pensamos que para unos desarrapados, ¿no? Como se les llamaba en este momento, desarrapados rifeños, capturar fusiles modernos de combate, o capturar monturas, o capturar un cañón, pues es una joya, es una delicia. Yeah. Entonces, a enemigo que huye, pues los rifeños se lanzan encima. Y entonces, cuando se lanzan encima, los soldados españoles comienzan a huir, y eso es anual, en realidad anual es... Un desastre que no se entiende muy bien, porque había 5.000, se calcula que había 5.000 soldados españoles atrincherados,
¿sí?
Con bien de potencia de fuego, y lo que tienen de frente nunca se ha sabido, pero se calcula que son unos 2.000 rifeños pues mal armados. No se entiende anual.
Pues esta es la historia que un grupo de historiadores ha retomado con la ayuda de Daniel Macías Fernández. Por cierto, que el epílogo es de nuestro Lorenzo Silva. Una historia que marca luego buena parte del siglo XX. 100 años de anual. Daniel, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias por invitarme.
Pilar es una historia muy importante que, como dice Daniel, nos hemos olvidado de ella, pero
muy
que marca mucho.
Sí,
sí, sí. Y ya digo que este trabajo, que es estupendo, tiene un epílogo de nuestro Lorenzo Silva.
Pues entonces, más motivo, desde luego,
más motivo,
para leerlo. Y ahora fíjate.